el fallecimiento del sacerdote querido José Sanardini, reconocido antropólogo y estudioso de pueblos indígenas. Queremos también reconocer un poquitito, hoy esta mañana recibíamos también uno de los escritos acerca un poco de lo que significa la vida del país. Y Sanardini, la autoría de Beto Riar, a quien lo tenemos en línea telefónica, me señala el compañero Guillermo. Beto, muy buen día. Buenas tardes para la audiencia de Radio Fe y Alegría. Aquí el programa, mientras tanto, Galo Bogarín te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Galo? Un saludo para vos y toda la audiencia.
Muchísimas gracias por esta posibilidad de la comunicación. Y queríamos un poco hacerlo de manera de audio, esta mirada, un poco de lo que nos deja el padre José Sanardini, Beto, y si qué podríamos comentar acerca del mismo.
Yo creo que lo primero que hay que comentar es una persona muy humana. Yo lo conocí en la década del 80, él vino en el 78 y yo volví con mi familia al Paraguay del exilio, volvimos en el 79. Y estaba yo en el Monseñor Lasañas como alumno, ahí lo conocimos al padre Sanardini, estaba el padre Gadi, estaba el padre Quinaglia, o sea, el padre Mielo, realmente un lujo de salesianos. Cada uno tenía, digamos, una característica, tal vez la característica que siempre llamaba la atención del padre Sanardini era su gran amor al Paraguay. Entonces, eso es lo que él realmente es, una persona que se enamoró de nuestro país y quiso hacer algo por nuestro país. Y eligió dos grupos concretos, que fueron la gente más pobre. Es toda su obra de lo que él hizo con el padre Rubio en Limpio y en los pueblos originarios, los pueblos indígenas, que es todo su trabajo antropológico que se hizo, que él hizo en el Chaco. Y ahí quiero decirte una cosa, no solamente, él no es una, él estaba formado en química, él era un químico, o sea, en Italia él se había recibido de químico, había estudiado teología, filosofía. Y cuando él viene tiene un gran desarrollo, todo lo que es el tema continuo del trabajo de la gente más humilde. Pero después él se forma para trabajar digamos, con los indígenas. Y eso siempre a mí me llamó la atención. Entonces, todos los estudios que él después hace van de ese compromiso con esa gente que él amó, ¿no es cierto? Como hizo hija de Dios, y entonces él se formó para servirles. Entonces, eso es lo primero que te quisiera decir. Una persona muy humana, una persona enamorada del Paraguay, un sacerdote que se conocía y sabía cuáles eran sus, digamos, limitaciones y también sus virtudes. Entonces, y que él se forma para servir, ¿no es cierto?, a los hijos de Dios, ¿no es cierto?, en el Chaco, en esas pueblos originales. Realmente, yo te juro que estoy, cuando me enteré, ¿no es cierto?, me emocionó, no me entristeció. Nosotros como cristianos, creemos en la resurrección, sabemos que él retornó a la casa del Padre, pero no verlo cada mes en la misa que se hacen acá en casa, que él siempre ha venido con otros sacerdotes, como el padre Oscar Martínez, y todo, o sea, me fue un golpe, estoy muy sincero, humanamente fue un golpe.
Se puede decir que un gran humanista, el padre José Sanardini. Beto.
Sí, además una persona que ha trabajado en todos los niveles, porque él así como podía convivir con los indios en el Chaco o estar ayudando a construir las Villa Madrid o una comunidad en algún lugar, él también se fue de forma en Inglaterra, venía, daba clases aquí, escribía, investigaba, era un interlocutor válido. O sea, recuerdo muchas conversaciones que él ha mantenido con el padre Melilla. Era una persona que no coincidía con todos, pero que sabía en la divergencia, digamos, encontrar el valor principal que era la persona. Yo contaba hoy que cuando él llega, se iba a la agrupación o cuando llegaba a casa para las misas, siempre me saludaba, hacía de los brazos, alegría, alegría, Beto, y me abrazaba. Siempre muy humano, ¿no es cierto? Entonces, él fue párroco aquí en San Vicente, donde está la casa de mi suegro, donde yo estoy viviendo. Entonces, un humanista en el sentido de valorar, de poner en el centro al ser humano, de servirlo, de estudiarlo, de ayudarlo a crecer. Entonces, en ese sentido, yo creo que el padre era un gran humanista y también era una persona con una teología muy fina. Aquí, los que han estado en sus homilías recuerdan que era capaz de tomar lo más sencillo del acto humano y de la trascendencia que encontraban en esa mirada de espiritualidad, ¿no? Es un hombre que rezaba, un hombre como todos, digamos, que tenía también sus divergencias con la estructura, pero sobre todo tenía un gran respeto a los sacramentos y al ser humano. O sea, sí, o sea, realmente me estás haciendo emocionar, porque, o sea, lo voy a extrañar.
No, y creo que eso que relataba Beto, de poder decir, bueno, llegó al Paraguay hace 47 años, se enamoró de su gente, y bueno, eso que dijiste, se dedicó a formarse fundamentalmente para acompañar pueblos indígenas también, y bueno, se desempeñó básicamente en la Universidad Católica como director del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad, fue también presidente del Centro de Estudios Antropológicos en la misma UCA, y bueno, también el único centro de investigaciones antropológicas del Paraguay, es decir, su aporte también a través del conocimiento de la investigación fue uno de sus grandes aportes a los pueblos indígenas, se puede decir, Beto.
Sí, además fue un aporte a nuestra cultura, porque es una forma de... A ver, yo ahora tengo que hablar ahora académicamente. Sé que el padre Sanabrini como antropólogo tenía una posición, podría ser diversa a la que tienen otros antropólogos, ¿sí? Al que pudo haber tenido Cadogan, al que pudo haber tenido el padre Meliá, etcétera, ¿no es cierto? Con respecto a los pueblos indígenas, ¿no? Con respecto al idioma, con respecto a su cultura, su forma de vivir. Pero una persona que se sentaba y dialogaba con los otros, yo creo que esos cargos que vos nombraste, que él desempeñó, fue por su gran capacidad de articular y de generar espacios de encuentro. Es lo que hay que resaltar. La gente a veces no sabe, pero nosotros los académicos somos también personas muy especiales, que a veces por un detalle, una cosa, o sea, que se dice, algo que se escribe, una opinión dicha en un tono, se pueden ofender y entonces ya no participan, ya no quieren colaborar. Él, sin embargo, generaba, ¿no es cierto?, ese espacio para que todos entonces pudieran participar. Entonces, ese fue un gran aporte. Después, es realmente importante la bibliografía del padre también, en materia de artículos, en materia de libros, escrito en nuestro idioma, escrito en inglés, escrito en italiano. O sea, es la persona que hizo, digamos, conocer el trabajo que se hacía antropológico en Paraguay. Hace poco estuvo en Perú y él siempre estaba, ¿no es cierto?, generando esa visibilidad de la antropología que se desarrolla en el Paraguay. Entonces, la otra cosa, era un hombre con una lectura muy actualizada en diversos temas. Una misa que acá hizo toda una reflexión con el sobre el alma a partir de las neurociencias, que nos dejó a todos impresionadísimos, ¿no? O sea, él no era el famoso que leyó así de pasado, escuchó un TikTok, ¿no? Alguien que se notaba que había leído y había pensado el tema. Y es otra característica del padre Sanabrini. Padre Sanabrini era un hombre que leía, procesaba, dialogaba, hacía su propia síntesis, ¿no es cierto? Cuando él te escuchaba y él te daba una respuesta, te daba un retorno de lo que vos le dijiste. Entonces él generó una antropología que era respuesta a lo que es cierto, él estudió los grandes teóricos, las grandes corrientes a nivel mundial, pero desde lo que fue su tema, él respondió lo que él veía que en el Paraguay era necesario, ¿no? Este tema de la necesidad de diálogo, de la multiculturalidad sin las imposiciones. Es una idea clara que tenía el padre Sanabrini, ¿no?
Podemos decir, Beto, que el padre Sanabrini completó o aportó una gran parte de nuestra historia que estaba un poco en blanco con sus investigaciones.
Mira, yo creo que el padre sí, una modificadora, padre Emilia, etcétera, él sí, él Marilyn Redfield y otros, él pertenece a un grupo de gente sumamente formada, ¿no es cierto?, sumamente interesante y generadora de una lectura de nuestra cultura a partir de los pueblos indígenas, que es, como alguien decía hoy, ¿no es cierto?, Gabriela Walder decía, era un grupo un imprescindible. Yo, y además creo que hay cosas a lo que con el tiempo nosotros vamos a ir poniendo en valor, ¿no es cierto? Como te digo, de vuelta, hay cierta mezquindad siempre a veces en el campo académico, pero cuando las aguas corren y el tiempo pasa, entonces uno ve la magnitud de la obra. Entonces, en ese sentido, Alcántara es un miembro de los más claros, ¿no es cierto?, que están trabajando en la publicación de sus obras completas, o el Padre Miguel, que tiene todavía ahí donde es el cerro, ¿no? Tiene toda un ala de su biblioteca, sus trabajos, que cuando eso se investiga, se hace todo, va a ser una cosa riquísima. Y lo del Padre Saralín también, la ventaja es que son personas que han escrito mucho también, y en eso te hace un paralelismo con Ramón y Mauricio Cardoso. Claro que nosotros hemos tenido grandes pedagogos y pedagogas como el Chamorro, las hermanas Esperati, pero una de las características nos permite pensar a Delfín, a Ramón Indalecio, es que él escribió. Entonces, y esto es algo que caracteriza a estas personas, dejan su pensamiento por escrito. Y quiero decir algo que me parece importante resaltar, eso indica que sistematizan, o sea, que lo que piensan, ven, investigan, son capaces de ordenarlo, sistematizarlo, distinguirlo, dar un orden. Segundo, quieren aportar algo, siempre lo dejan por escrito. No es que solamente hablen, sino que lo dejan por escrito. Y tercero, se exponen entonces al debate público. Entonces, que esas tres características, yo creo que también la reunión del padre Saladín, igual que el padre Mendiá y otros grandes antropólogos, pero sí, es realmente, es como yo siento con la muerte de Domingo Rivarola, una gran persona, el profesor Domingo Rivarola, que escribió mucho sobre educación, sobre la sociedad paraguaya. También no olvidemos todo el aporte de lo que fue el Tayo Oliva, ¿no? otra gran persona que dejó también cosas escritas. Lo que también Monseñor Ismael Rolón, creo que alguien que Julio Espino está trabajando en su biografía, son personas que nos han marcado, ¿no es cierto? Pero ahí también hay que decir, no son pasados, son presentes. Entonces las nuevas generaciones creo que se están formando. Hay muchos chicos jóvenes, muchas chicas jóvenes, muy valiosos y que la están remando, ¿no es cierto? Y que están generando también la esperanza de que estos antropólogos, estos historiadores, estos lingüistas van a tener discípulos. Y bueno, hay que, digamos, tener la mente abierta, y que algo caracterizaba al padre Saladín, ¿cierto? Que es la mente abierta, que necesita un hombre de ciencia, un hombre de fe.
Beto, y en este sentido, ¿cómo decir o cómo lograba el país Sanardini un poco equilibrar esta doble vía, digamos, su rol de sacerdote salesiano con el rigor científico de la antropología, sin que uno se sesgara al otro? ¿Cómo se puede mirarle un poco a Sanardini de ese aspecto, Beto?
Yo creo que básicamente por lo que te decía al principio, una persona muy humana, un hombre muy sencillo. Vos lo podías ver al padre Saladín en entrevistas, lo podías ver en sus libros, en sus artículos, él te usaba términos técnicos, te usaba términos filosóficos, te citaba todo eso, y vos quedabas, o sea, era un tipo de nivel congreso internacional. Después te ibas acá a la misa de San Vicente, te ibas a un retiro, ¿sí? Y te hablaba en sencillo, porque eso es lo que yo creo que es importante. Él le hablaba al que estaba enfrente, lo miraba, lo comprendía y se empatizaba. Entonces eso hacía. Yo creo que eso era muy salesiano. A veces no se reconoce también el lado de Don Bosco, ¿no es cierto? Él siempre me acuerdo una anécdota que es muy, muy sencilla, pero para mí muy significativa. Don Bosco, cuando él comienza a trabajar con los jóvenes, se dio cuenta que no había libros para jóvenes. Había libros para niños y libros para adultos. Y entonces él comienza a permitir enseñar la historia, enseñar las diferentes materias. Es de hablarle a los niños en un lenguaje, a los jóvenes en un lenguaje que se entiende y comprende. Entonces él es lo básico que él tenía que hacer era hablar en sencillo. Entonces, él subía muchos de sus artículos, se los leía a mamá Margarita, a su madre, una campesina, y le traba, y entonces le decía: mamá, ¿entendiste? ¿Qué entendiste, mamá? Y después ella le repetía, y ese fue su gran entrenamiento. Entonces yo creo que, pero al mismo tiempo escribía esos libros, al mismo tiempo los mocos se colió con reyes, con papas, pero porque él sabía mirar al otro y hablar al otro. Yo creo que el padre Sarandini tenía esa, hablando, digamos, en salesiano, él veía en el otro a Cristo, y entonces le hablaba a Cristo. Pero había un Cristo que a veces era teólogo, un Cristo que era filósofo, pero había un Cristo que era vendedor de Dios, un Cristo que era adolescente, un Cristo que era joven, y él adaptaba su lenguaje. Entonces yo creo que, y además, tenía ese, siempre, nunca perdió su acento italiano, que lo hacía simpático, ¿no? Y cuando no entendía algo, o no sabía cómo decirlo, ¿no? Así, no se reía. Y entonces, esa capacidad de, digamos, de reírse de sí mismo, también lo hacía muy humano. Y lo otro, lo académico, estudiaba, leía. O sea, realmente era una persona que se dedicaba en serio a estudiar, ¿no? Pero yo creo, muy humano de base, muy atento al otro en lo que es lo sencillo, lo cristiano, y muy estudioso y muy riguroso en lo que era lo académico.
¿Alguna anécdota que quieras recordar un poquitito del país Sanardini, Beto?
Mira, yo dos. Una era su recorrido por Libia, pero cuando estaba en construcción, cuando yo estaba con el padre Rubio, otros, Amado Rivas, un gran compañero también, que está ahora, que trabajó con ellos, también lo recordará, era, uno caminaba con el padre Sanardini, y él siempre alegre, ¿no? y sudado, hecho sopa, pero sudado, ¿no? Estaba empapado, parece que había salido de la ducha, pero nunca perdió la sonrisa, nunca, siempre estaba, siempre la gente le ofrecía algo para tomar, algo para comían lo que le ofrecían, digamos, él era muy generoso, se sentaba y daba tiempo. Y lo segundo es cuando él me visitaba en la agrupación, y cuando venía también a casa, siempre él bendecía la casa, le pedía agua, una ramita, y me bendecía. Entonces, si recordemos nuestro bautismo, recordemos nuestro venir de Dios y nuestro ir a Dios. Por eso, siempre lo decía con absoluta convicción de vida, ¿no es cierto? Entonces, él te bendecía, y yo, cuando él derramaba el agua acá en la casa, o sobre mi cabeza, o sobre los que estábamos comprando la misa, nos sentíamos bendecidos, nos sentíamos presentes, sentimos la presencia de Dios en esa agua que nos regalaba. Y lo tercero que no quiero dejar de decir es que era un hombre, mira que yo lo he escuchado, que le han hecho alabanza de todo tipo, de decir que era lindo hasta decir que era inteligente, pero siempre su respuesta era una sonrisa honesta, pasar a otro tema. Entonces, para él no era importante lo que él era, sino el servicio que daba. Entonces, para mí, todo mi cariño, te voy a extrañar para eso. Pero, como decía Don Bosco, ¿no es cierto? Seguiremos trabajando y nos encontraremos en el cielo.
Beto, gracias por esta mirada, un poco de mirar el legado del país Sanardini, bueno, desde también la cercanía, el conocimiento. Pero si tuvieras que definir al país José Sanardini en la historia del Paraguay con una sola palabra o concepto, ¿cuál sería y por qué, Beto?
Yo creo que es, primero, un hombre que amó a este país, y lo amó desde el sentir al país, el quedarse, el vivir, el estudiarlo, y eligió estudiarlo en los pueblos originarios, y eligió servirlo en los pobres y en los pueblos, y en los pueblos indígenas. Y en la historia de Paraguay, yo lo voy a recordar como un hombre que tradujo su amor en inteligencia, lo tradujo en obras, que lo tradujo en conocimiento, en literatura. ¿Cuál es para mí el mensaje que nos deja el Padre San Arduino, ¿no es cierto? El animarnos, como te decía, que el amor se traduzca en estudiar a nuestra cultura, en comprenderla, en desarrollarla. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos el valor para aportarle a nuestro país, como decía la carta de los obispos del año pasado, ¿no es cierto?, de servir al bien común en la educación, en la salud. Entonces, eso es lo que yo creo que nosotros pues, tenemos que aprender, y sobre todo una persona que vino de una situación muy cómoda, que pudo haber terminado y estado en Italia disfrutando de comodidad, y no, él siempre eligió volver al Paraguay y compartir con los más sencillos y los más pobres. O sea, eso yo, pero no tenía tampoco miedo de estar con la gente de la academia y la ciencia. De eso yo creo que un gran antropólogo, un enamorado del Paraguay, que le ha puesto conocimiento sobre la cultura de los pueblos originarios y que le aportó modos de hacer, como todo lo que es la vida, el limpio, ¿no es cierto?, de hacer que la gente pobre viva mejor.
Beto, muchísimas gracias por este tiempo y un poco ayudarnos a mirar la vida, obra y el legado del Padre Zanardini.
No, gracias a don Carlos y a toda la audiencia. Muchas bendiciones y bueno, como diría mi querido, y siempre terminamos con el Padre Zanardini en nuestra misa, que viva María Auxiliadora.
Gracias. Bendiciones a todos. Gracias, Beto. Gracias, Beto Riar, entonces, en comunicación.